Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Marafiotti. M-A-R-A-F-I-O-T-I. Roberto. Charles S. Peters. El Éxtasis de los Signos. Tercera edición. Editorial Biblos. ISBN. 978-950-786-412-4. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, septiembre de 2023. Santa Fe, Argentina. Ediciones arroba miramebien.org.ar. Volumen 44 de 71, correspondiente a las páginas 93 a 94 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Continuación de, capítulo 4. Gramática semiótica. Página 93. Un signo puede representar a su objeto no solo por medio de similaridad, sino también por contigüidad con el objeto. En este caso se llama índice. Es el signo de una singularidad, su ubicación espacial o temporal es un comillas, aquí y ahora, cierra comillas, con el objeto, más que cualquier otra de las cualidades que poseyera lo que contribuye a hacer de él un índice. De modo consecuente, es un signo de contigüidad con su objeto que es la forma esencial del índice, a pesar de que Peters señala otras importantes características. La contigüidad puede ser de tres diferentes maneras. Puede ser deíctica, paréntesis, o referencial, cierra paréntesis, en el sentido de que hay una percepción directa de la continuidad entre el signo y su objeto. Por ejemplo, en la forma en que la silueta de un hombre indica la presencia respecto del objeto que señala, un baño para ser usado solo por hombres, o la forma en que un pronombre demostrativo, comillas, este, cierra comillas, indica una referencia respecto de un objeto al cual se refiere. Estos tipos de índices a veces son llamados designativos por Peters. Pueden ser también causales, paréntesis, o existentales, cierra paréntesis, como el índice que es provocado por el objeto que representa. Un ejemplo lo constituye la forma en la que el viento empuja una veleta hacia una determinada dirección. Estos tipos a veces son llamados por Peters reagentes. Finalmente, el índice puede resultar de una etiqueta inicial, como al nombre propio se lo asocia con alguien o como en el caso en el que se coloca una letra bajo un diagrama. Además de estas características de contigüidad, Peters también enfatiza que el índice genuino abarca individuos, paréntesis, opuestos a los tipos, colecciones y generales, cierra paréntesis. Por esta razón, un índice en verdad no afirma nada respecto del objeto que representa y solo muestra o exhibe ese objeto. Sin embargo, Peters enfatiza que esta exhibición del objeto puede llevar a diferentes resultados según si el índice es designativo o reagente. En el primer caso, el índice solo sirve para estar en el lugar del objeto que representa, como comilla simple, a, cierra comilla simple, puede estar en el lugar de la primera persona de un contrato. Generalmente un designativo solo anuncia al objeto, como lo hace un pronombre demostrativo. Un nombre propio puede no brindar ninguna otra información acerca del objeto que representa, paréntesis, a menos que tenga un aspecto icónico. Por ejemplo, comillas, Juan Pérez, el tuerto, cierra comillas, cierra paréntesis. Sin embargo, un reagente, dada la conexión causal, puede servir de base para indagar acerca de hechos que conciernen a su objeto, como una veleta puede decir algo acerca de la dirección del viento. También, mostrando o exhibiendo al objeto, ejerce su función a partir de llamar la atención del intérprete, como el golpe en una puerta para entrar. Paréntesis. Ver algunos ejemplos de índices. Página 95. Cierra paréntesis. Página 94. Además de la similaridad y la contigüidad, un signo puede representar a su objeto por medio de alguna relación convencional, habitual, disposicional o cualquier otra relación de tipo legal. En tales casos se llama símbolo. Comillas, un símbolo es un representamen cuya significación especial es representar solo lo que representa y esta representación descansa en nada más que el puro hecho de ser un hábito, disposición u otra regla efectiva general que será interpretada de este modo, cierra comillas. Paréntesis. Colette Chick Papers, 4447. Cierra paréntesis. El hábito o la regla general puede ser natural, de nacimiento o, comillas, adquirida, cierra comillas. Esto es, convencional. En ambos casos, sin embargo, la característica del símbolo es la misma, no hay similaridad o contigüidad entre el carácter presentativo del signo y el objeto que representa, aunque el símbolo incluye elementos icónicos e indiciales. El símbolo está conectado con su objeto. Comillas, en virtud de la idea del símbolo que se emplea en la mente, sin cuya conexión no existiría, cierra comillas. Es un signo, comillas, que está constituido solo principalmente porque es empleado y usado como tal, puntos suspensivos, y sin poder advertir los motivos que originariamente formaron su selección, cierra comillas. Paréntesis. Colette Chick Papers, 2307. Cierra paréntesis. Cuando un perro mueve su cola se tiene un símbolo natural. Un gesto de amistad que no tiene similaridad entre el movimiento, la dirección y la velocidad de la cola y el estado de amistad, ya que el gesto es un hábito natural en la mayoría de las especies caninas. Las palabras son formas típicas de símbolos convencionales. El presente capítulo continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 44. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@mirameBien.org.ar.